Ahora nos has introducido otro concepto, Alba, ¿cuál era? ¿Monogamia?
Monogamia genética. Y las puedo introducir incluso otro más, que es la de monogamia serial.
Serial.
Hay monogamias para todos los gustos.
Pero serial llama error.
Serial sería un tipo de monogamia en el que, mientras estás con la pareja que estás, te mantienes fiel. Lo que pasa es que esa pareja puede ir cambiando a lo largo del tiempo. No va a ser una pareja única durante toda tu vida.
Pues esa era mi siguiente...
lo que tenemos los humanos.
Mi siguiente pregunta era esa. Eran si esas parejas tan fuertes, establecidas, monógamas, duraban toda la vida. Uh-huh. Pero no es así.
Depende no es así, de la especie,
al menos,
¿no?
Sí, depende de la especie, pero realmente especies que estén durante toda la vida con una sola pareja son muy, 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 muy raras, incluso en este 3% que mencionaba antes Laura. Es muy raro que sea una única pareja la que se mantiene estable durante toda la vida.
Los topillos,
hay cambios en las parejas.
Los topillos, por ejemplo, cuando se muere la pareja, tengo entendido que ya no se buscan otra. O sea, es que esos son ya así hasta...
Vamos. Esos son, claro.
Y...
Sí, full monogamia.
Pues es que vamos a hablar de monogamia, vamos a avanzar para hablar de poligamia. Alba García de la Chica, primatóloga, muchísimas gracias por escucharnos.
Nada, muchísimas gracias por invitarme.
Un abrazo. Digo, vamos a avanzar, vamos a hablar de poligamia. ¿Qué tipo de animales practican la poligamia, Laura?
Bueno, animales muy diversos. Pero hay un caso concreto que a mí me llama mucho la atención, que son algunas rapaces. Pero algunas rapaces que normalmente son monógamas, pero que, curiosamente, hay casos de, por ejemplo, quebrantahuesos o alimoches que hacen tríos e incluso cuartetos.
Tríos y cuartetos, sí. Los alimoches y los quebrantahuesos.
Se salen de la norma. Los quebrantahuesos son estas que son medio buitre, medio águila, sí. Son preciosos.
Vamos a saludar a Juan Antonio Gil, que es secretario de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos de Zaragoza. Juan Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo son estas relaciones polígamas de los quebrantahuesos?
Bueno, pues puede haber tríos de dos machos y una hembra, o puede haber tríos de dos hembras y un macho. Y luego también, como habéis comentado, puede haber cuartetos, dos machos y dos hembras. Esto es un poco, bueno, la configuración de las unidades reproductoras del quebrantahuesos en el Pirineo y también en otras montañas del mundo.
¿Y estos tríos y cuartetos duran para toda su vida o van cambiando?
No son estables, van cambiando y de hecho también incluso se producen divorcios. Hay divorcios dentro de las unidades reproductoras. Y bueno, ya como comento, pueden ir cambiando de individuos a lo largo de la vida, incluso también porque llegan a morir ejemplares.
O sea que el objetivo de esas uniones, de tríos o cuartetos, es bueno, la reproducción.
Sí, básicamente es bueno, hay varias dentro de las aves. Un 10% del total de las 10.000 especies que tenemos en el mundo, pues sí que tienen relaciones, en este caso, polígamas. Dentro de las rapaces, pues de unas 300 y pico rapaces conocidas aproximadamente, unas aproximadamente 40 pues tienen este tipo de relaciones.
¿Y cómo?
Sí, en el caso de España, pues por ejemplo, está el quebrantahuesos y otras especies.
¿Cómo se organiza en esta serie de combinaciones el cuidado de la cría? ¿Cómo se reparte la tarea?
Las tareas se reparten por igual, ¿eh? O sea, que todos colaboran, ya sean dos machos y una hembra o dos hembras y un macho, o en el caso de las parejas. Lo que sí que es verdad es que hay un macho, en el caso de los tríos, que están compuestos por dos machos y una hembra, que suele ser dominante, el macho alfa, y es el que precisamente realiza más cópulas con la hembra. Pero vamos, la organización y el reparto de tareas, ya sea en la incubación o en el cuidado de los pollos, es a partes iguales.
¿Y cuál es la explicación de que se den estos tríos y cuartetos?
Posiblemente, aquí concretamente en los Pirineos, los primeros tríos se encontraron a final de los años 70 y posiblemente poco a poco la población ha ido creciendo, se ha ido saturando en este caso el hábitat porque hay una densidad bastante alta y lo que hacen muchos ejemplares es ocupar territorio.